En el capítulo anterior supimos que la instrucción y la vida del soldado norcoreano es una de las más duras del planeta. O como decían los propios norteamericanos, el soldado norcoreano está satisfecho con la comida y los suministros que los soldados de otros países rechazarían, ya que desde la vida civil el norcoreano está sometido a la falta de bienes materiales y toda clase de comodidades. También supimos que pese a las marchas de 20 kilómetros con 40 kilos de equipo a lo largo de las montañas de Corea del Norte, al soldado norcoreano se le recompensaba con entre 3,3 y 6,6 dólares mensuales y una ración de comida de 1,1 kilos diarios según el reglamento de alimentación número 1. Y por supuesto, pudimos descubrir las peculiaridades de una división y de un regimiento norcoreanos, su despliegue en Ucrania y los distintos tipos de unidades que contiene cada una de ellas. Pero como no nos dio tiempo a explicar ni la composición y el funcionamiento del batallón, de la compañía, ni las tácticas como el Po-sho y el Shim-tu de las fuerzas norcoreanas, no hemos reservado para este vídeo. Así que lo que vamos a hacer ahora es entender cómo es tener a los norcos delante intentando matarte, lanzando un asalto para aniquilarte, cómo debe enfrentarse un soldado surcoreano, norteamericano o ucraniano a un tsunami de fanáticos hijos de Kim Jong-un. Porque recordadlo, como siempre, las sociedades luchan como viven y no hay nada más peculiar que la sociedad norcoreana, por tanto, no hay nada más peculiar que la forma de combatir del ejército norcoreano. Por eso estoy aquí yo hoy, para intentar explicarlo y aportar algo de luz a este asunto. Arrojar algo de luz a este asunto. Así que yo soy Iago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! La organización del ejército norcoreano es ruso-soviética, lo que implica que es ternaria, es decir, que se organiza de tres en tres. Por ejemplo, una división de infantería tiene en su núcleo a tres regimientos de infantería con 2.500 soldados cada uno. A su vez, cada regimiento de infantería incorpora a tres batallones de infantería con 555 hombres cada uno. A su vez, cada batallón de infantería cuenta con tres compañías de infantería de 120 hombres cada una. Y a su vez, cada compañía de infantería agrupa tres secciones de 39 hombres y cada sección dispone de tres pelotones de 12 efectivos. En contraste, en Occidente lo más usual, aunque no siempre, es que las formaciones sean de tipo cuaternaria, ¿no? De 4 en 4. Debido a su organización, lo normal es que los norcoreanos ataquen con dos tercios de su fuerza en primera línea, en primer escalón, mientras que mantendrán en reserva o en segundo escalón un tercio de las unidades. Eso sí, cada unidad recibe un área de responsabilidad acorde a su tamaño, como es lógico. De ahí que, por ejemplo, una división tenga la responsabilidad de guardar entre 10 y 16 kilómetros de frente, el regimiento tenga la responsabilidad de guardar de 3 a 6 kilómetros de frente y el batallón tenga la responsabilidad de guardar de 1,5 a 2 kilómetros de frente. Y enseguida vamos a analizar esas tácticas que comentábamos antes, pero es fundamental que entendamos, lo primero de todo, qué diferencia a un batallón o una compañía norcoreana de infantería con respecto a su contraparte rusa u occidental. Cualquier batallón del mundo cuenta con una compañía de morteros para proporcionar fuegos indirectos, una compañía de armas pesadas o sección con ametralladoras, bazucas y lanzagranadas automáticos para proporcionar fuego de apoyo directo. Pero lo que diferencia a los norcoreanos es que su compañía de armas pesadas usa solo ametralladoras muy pesadas KPV de 14,5 milímetros. La KPV tiene un calibre enorme, que casi la convierte en un cañón y tiene la capacidad de perforar blindados ligeros y de batir aeronaves. Además destacan los lanzagranadas automáticos de 30 milímetros AGS-17, un arma con mucha potencia de fuego, muy polivalente, ya que permite dispararlos como si fueran morteros o como si fueran ametralladoras, es decir, que permiten hacer fuego directo o indirecto. Además, cabe decir que los lanzagranadas automáticos se agrupan en una sección específica dentro de la unidad norcoreana. Y por último, todo el batallón despliega una batería antitanque dotada de 4 cañones sin retroceso, como el viejo B-10, un arma algo obsoleta, por lo que es difícil de apuntar a un blanco en movimiento y por su incapacidad para perforar un blindaje frontal de un carro moderno, pero que sin embargo tiene un kilómetro de alcance y si te acierta es muy potente. Entonces, un batallón de infantería norcoreana, con material claramente más obsoleto que un ejército como el ruso o un ejército occidental, tiene un gran defecto y es que su potencia de defensa antitanque es inferior, porque tiene un mal armamento antitanque, tiene cañones sin retroceso, no tiene misiles antitanque de ningún tipo. Y además son cañones sin retroceso bastante obsoletos. Pero a cambio, ¿qué tiene? Más potencia de fuego y más capacidad de supresión. No tengo un misil antitanque para abatir un blanco a 2,5 kilómetros, pero si entras a 1, 1,5 kilómetros, eres un tanque o no, puedo dispararte con los cañones sin retroceso y otras armas, con lo que puedo realmente generar un fuego de supresión bastante más potente a partir de esa distancia. Por cierto, que eso de fuego de supresión suena muy sencillo y bonito de decir, muy técnico, pero permitidle a este amable checheno que os transmita mediante su experiencia qué es, sintiéndolo en carne propia, el fuego de supresión. Vamos, que el fuego de supresión básicamente es una manera de evitar que levantes la cabeza mientras la infantería enemiga avanza contra ti. Vale, hasta aquí hemos explicado el batallón norcoreano, pero ¿qué hay de la compañía de infantería norcoreana? Es decir, la unidad de tamaño inferior al batallón. Para empezar, sus carencias. El soldado norcoreano no tiene microdrones, ni tiene más de un visor nocturno por pelotón, ni tiene ópticas potentes para disparar a más de 200 metros, ni suele tener mucho blindaje corporal que frene las balas, ni suele tener botiquín de primeros auxilios, ni tiene suficientes equipos de radio por compañía, tampoco tiene mejoras en sus armas, que vienen igual que salieron de fábrica. ¿Y qué sí tienen? Bueno, tienen lo que tenía cualquier unidad de infantería de la Guerra Fría. Tienen Kalashnikovs, tienen ametralladoras, tienen bazucas, tienen lanzagranadas acoplables en la parte baja del fusil, cosas de esas. No obstante, es justo decir que hay una cosa que ellos sí tienen, que el resto no tenemos. Tiradores selectos a nivel pelotón. Es decir, que en cada pelotón de 12 hombres hay un tirador selecto armado con un rifle de precisión Dragunov dotado de una óptica de 4 o 7 aumentos. Gracias al elevado número de tiradores selectos y a su arma, los pelotones norcoreanos pueden hacer fuego a más distancia que un pelotón de infantería a la occidental. De tal manera que ellos pueden hacer fuego a 500 y hasta 700 metros, frente a los 300 o 400 que permite el calibre 5.56 OTAN. Y ahora que sabemos cómo se organizan batallones y compañías, ahora sí veamos cómo son sus tácticas. Y dentro de ellas la más peculiar, la que más destaca sin ninguna duda, se llama Ni un paso atrás. Es decir, la unidad de menor tamaño, con potestad para ordenar una retirada, es el regimiento. Por tanto, un batallón o una compañía no pueden retirarse, algo inaudito en cualquier otro ejército. Dicho de otra forma, una vez el asalto ha sido ordenado, el batallón y la compañía deben ejecutarlo hasta las últimas consecuencias y sin tener en cuenta el número de bajas. Es más, si un soldado o una unidad deciden huir, serán ejecutados por los comisarios políticos, al menos teóricamente. Esto de entrada le convierte en un combatiente mucho más duro porque tiene una aversión a las bajas mínima, incluso inferior a la que hayan podido tener grupos como Wagner en determinados momentos de esta guerra, y por tanto psicológicamente para el defensor es más duro enfrentarse a ellos porque tienes que acabar con todos. Ahora bien, es verdad que estratégicamente eso hace que quemen sus fuerzas más rápidos, que derrochen demasiadas fuerzas y de esa manera baja la capacidad que tienen en poco tiempo de hacer daño. Y aún hay otra cosa que distingue al norcoreano: la búsqueda extrema del factor sorpresa, que les lleva a elegir condiciones y zonas de ataque que para un ejército normal serían altamente improbables. Es decir, que como su infantería está adiestrada para atacar en condiciones más extremas, siempre buscan ese barranco, ese risco, ese pantano que nadie usaría normalmente en un ataque para buscar ahí la sorpresa. Y ojo, porque su infantería está bastante adiestrada en este tipo de marchas, es muy ligera, es muy rápida, y eso significa que las posiciones que estén a vanguardia en puestos avanzados pueden llevarse más de un susto y darse cuenta de que están rodeados, por ejemplo. Los norcoreanos, además, siempre buscarán una superioridad numérica de 3 a 1 en el ataque, así que usarán sus regimientos contra tus batallones, sus batallones contra tus compañías y sus compañías contra tus secciones. Y a partir de ahí te aplicarán el po-sho. El po-sho es una táctica típica de los norcoreanos que combina dos ideas, la del avance agresivo y el fuego de hostigamiento con la idea del envolvimiento. Es decir, se trata de intentar ejecutar un cerco mediante tácticas particularmente agresivas, particularmente audaces a nivel subtáctico especialmente, pero también puede aplicarse a nivel táctico. Fundamentalmente se utiliza para atacar una defensa preparada con una serie de fortificaciones en primera línea. Existen cuatro tipos de envolvimiento, según los norcoreanos: el frontal y desde un flanco, el frontal y desde dos flancos, frontal y trasero, o frontal, trasero y por ambos flancos, ya que tiene el objetivo de hacer colapsar y aniquilar el punto fuerte enemigo y a sus defensores. Además, todo aquel flanco que no esté siendo asaltado será cubierto por un intenso fuego de artillería que contribuirá a aislar el objetivo, dificultando tanto su refuerzo como su huida. Y obviamente todos los posho están acompañados de una serie de fintas, maniobras de engaño que buscan distraer al defensor. Aunque entiendo que habrá una pregunta: ¿cómo se puede hacer un ataque desde la espalda, ¿no? Partiendo desde ese punto de partida? Al fin y al cabo, ¿no tendrías primero que romper el frente para colocarte a espaldas de tu adversario y poderle atacar por la espalda? Al fin y al cabo, si no he atacado, no he podido romper el frente. Y si no he roto el frente, ¿cómo diablos voy a lanzar el posho desde la espalda del enemigo? Pues aquí es donde entra en juego el Shimtu. El Shimtu es una infiltración táctica o subtáctica que se realiza aprovechando condiciones climatológicas muy malas, que se realiza tras un exhaustivo reconocimiento de la línea enemiga y que busca colocar una serie de tropas de choque de la unidad detrás del enemigo para intentar apoyar un ataque principal. Concretamente, las divisiones o unidades de mayor tamaño suelen contar con fuerzas especiales o un grupo de compañías de infantería ligera de gran calidad especializadas en tácticas de infiltración. En cambio, si se trata de una unidad de tamaño inferior a la división, utilizará a una compañía de infantería regular para efectuar esta misión. Una compañía regular sí, pero mi conocimiento de los temas militares me indica que muy probablemente elegirán para hacer esto a la mejor compañía, a la mejor sección de la unidad, la que tiene al personal probablemente más veterano y con mayor conocimiento del frente para realizar una acción de este tipo. La masividad del Shimtu y de las tácticas de infiltración son únicas de Corea del Norte. No es que otros ejércitos no conozcan o utilicen estas tácticas, pero no hay muchos que las apliquen tan masivamente y que esperen usarlas casi siempre. Pero es que al final del día, un ejército tan pobre solo puede confiar en los pies de sus soldados para marcar la diferencia, pues ni su tecnología ni su potencia de fuego podrán superar a las de sus adversarios. Y vale, sí, puede que me esté desviando un poquito del tema original, pero vale, entonces ¿cómo se hace un Shimtu concretamente? Lo primero es hacer un reconocimiento muy agresivo del frente enemigo para dar con posibles rutas de infiltración, brechas subtácticas entre compañías y secciones, unidades débiles, mal fortificadas o desmoralizadas. Una vez hecho eso, se aguarda pacientemente a las peores condiciones meteorológicas y entonces se inicia la infiltración. Pensad que el ataque principal, el posho, el envolvimiento, depende a su vez previamente del Shimtu, de la infiltración. Y el Shimtu depende a su vez de las condiciones meteorológicas. Así que los norcoreanos son capaces de esperar días a lanzar su ataque con tal de esperar las condiciones meteorológicas adecuadas para efectuar esa táctica justamente de infiltración. A partir de ahí, la compañía que se infiltrase intentará bloquear una zona en la que operen la logística, la artillería, la defensa aérea o los pilotos de microdrones enemigos. O podrá colocarse en la retaguardia de una unidad defensora enemiga y esperar al posho, al asalto desde múltiples flancos buscando el envolvimiento. Y ojito, porque el ejército norcoreano es de los pocos en el mundo que no considera imprescindible hacer un uso masivo de la artillería y de la potencia de fuego para lanzar un asalto frontal sobre posiciones fortificadas, lo cual es bastante anómalo. Es decir, que para preservar el efecto sorpresa es típico que no efectúen ningún bombardeo preparatorio. Aunque una vez se ha revelado el ataque, la artillería sí contribuirá a bloquear los flancos y las rutas de acceso a la unidad enemiga bajo ataque. Todo esto implica que si el Shimtu, si la infiltración sale bien y logran lanzar el asalto y hay una meteorología que impide a los drones y a la aviación enemigas operar, las probabilidades de éxito, obviamente, de este tipo de operaciones aumentarán muchísimo. Una vez el ataque empiece, las compañías y sus secciones adoptarán tres posibles formaciones. Formación de línea, que consiste en alinear las tres compañías o secciones, mientras la compañía o sección proporciona fuego de apoyo desde atrás. Esta formación permite dispersar al máximo la fuerza para dificultar ajustar el tiro de artillería y de los defensores. Esto también puede permitir ocupar más espacio, dificultando así el tiro de la artillería al estar la tropa más dispersa a lo largo de una línea. También puede permitir concentrar toda la potencia de fuego al frente de tal manera que logre suprimir mejor al defensor. La segunda formación es en cuña. Se utiliza sobre todo cuando hay incertidumbre respecto a dónde está el enemigo exactamente. En este caso, una sección avanza en cabeza. Detrás de ella van la plana mayor y la unidad de apoyo de armas pesadas. Y en sus flancos, atrasadas, van las otras dos secciones. La idea en este caso es que el jefe que va más atrás preserve la libertad de maniobra, la libertad de acción. Es decir, mi unidad que va en punta se topa con una zona de destrucción que me ha preparado el enemigo con minas, fuego de artillería y tal. Vale, pues yo tengo tiempo y libertad de maniobra en el espacio para indicarles a las otras secciones que van detrás que hagan otra maniobra, que cubran a la que va en cabeza para que salga de esa zona de destrucción. Es decir, se trata de preservar el momento de comprometer tus unidades de tal manera que te den más opciones, ¿no? Esto sobre todo se aplicará cuando hay más incertidumbre, no sé qué va a pasar, quiero una opción que me permita mantener libres de ataduras a mis unidades detrás, ¿no? Y por último destaca la cuña invertida, que se utiliza cuando existe una situación intermedia en la que quiere abarcar más terreno que en la formación de cuña, pero sin tener las tres secciones en vanguardia, en formación de línea, cuando correrían el riesgo de quedar atrapadas simultáneamente en combate, privando a la compañía de su libertad de maniobra. Y a partir de ahí, una vez entres a 900 metros de distancia, cuando ya te puedan batir con casi todas las armas, las secciones se organizarán para avanzar en guerrillones. Es decir, líneas irregulares de fuerzas, no es una línea perfecta ni mucho menos, son grupos de soldados que avanzan en distintos puntos formando una especie de línea irregular y que además mantienen siempre una importante distancia entre sí para evitar que el fuego enemigo pues pueda hacer efecto fácilmente sobre ellos. A partir de ahí se establecerían tres líneas de asalto, una a 500 metros del objetivo, otra intermedia a 300 metros y una línea final a unos 100 metros. Entonces el primer pelotón alcanzará la primera línea y la asegurará para atraer a la unidad de apoyo con sus ametralladoras y sus lanzagranadas. Después los pelotones harán un avance por saltos, en el que cada salto se hará de dos en dos, de pareja en pareja, hasta que todos los fusileros lleguen a la tercera y última línea. Y para cuando los fusileros alcancen este punto, deberán contar con cierto apoyo de sus ametralladoras pesadas y deberán conservar al menos un tercio de la munición original para poder llevar a cabo el asalto final sobre la posición enemiga. Y así, desde múltiples direcciones y con el apoyo de una unidad infiltrada, se lanzará el asalto final a corta distancia, para el que harán un uso muy intenso de granadas de mano. Y así concluirá el combate con la victoria o la muerte de toda la unidad. ¿Qué es lo que hemos visto recientemente en Ucrania? Pues fundamentalmente la última fase del asalto. Guerrillones intentando recorrer los últimos 900 metros de distancia en líneas irregulares que se han topado con campos de minas que les ha obligado probablemente a adoptar formación de columna. Dentro de esos guerrillones lo que hemos visto es que hay unos grupos de cuatro hombres que van en cabeza, probablemente un pelotón, y detrás van los demás. Es decir, que han adoptado formaciones de cuña, básicamente. Así que, señoras y señores, esto ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y si queréis tener acceso adelantado a este tipo de contenidos, pues podéis suscribiros a Patreon, por supuesto. Así que lo de siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y espero vuestros comentarios. ¡Hasta otra!